del Virgen de la Muela, en Drieves, en Guadalajara, y marca un poco la identidad. Ahora te preguntaré cómo se pudo identificar, cuáles son las fuentes que hay, las pistas que hay, porque fue una ciudad buscada con anhelo durante siglos, ¿no? Porque se habla en las fuentes clásicas, pero luego ya también en el Renacimiento y en fuentes posteriores ya incluso se hacían esa pregunta de dónde demonios estaba la ciudad de Caracas, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad es que es una búsqueda apasionante la de la ciudad de Caracas. En el siglo XVI se empezó a identificar Caracas con la propia ciudad de Guadalajara. De hecho, todavía se refieren a los guadalajareños como los caracitanos, y hay varias instituciones, algunas fundadas en el siglo XIX, otras del siglo XX, que llevan ese nombre. Por ejemplo, el Instituto de Guadalajara, instituto ya con una larga tradición histórica, se llamaba el Liceo Caracense, ¿no? En relación con esta antigua ciudad. Incluso hubo una logia masónica que se llamó la Logia Caracas en Guadalajara, ¿no? A comienzos del siglo XX. En fin, digamos que estaba muy ligado a la identidad de la propia ciudad, pero finalmente ha habido muchas propuestas de ubicación y fueron los años 80 dos profesores, Juan Manuel Abascal y Jorge Sánchez Lafuente, que propusieron que la ciudad de Caracas podía estar en el Cerro de la Virgen de la Muela. Y bueno, pues mediante a partir del año 2016 el equipo arqueológico Caracas, mediante la aplicación de nuevas técnicas a la arqueología, ¿no?, como son el georradar, el dron, bueno, pues pudimos observar, ¿no?, cómo había un enclave claramente con entidad urbana que ha dado, bueno, pues interesantísimas sorpresas, ¿no?, y con una larga secuencia de ocupación, y que tiene las estructuras características de una ciudad romana, es decir, el foro de grandes dimensiones, unas termas públicas de más de 900 metros cuadrados de extensión, el acueducto, un ustrinum monumental, y luego también, bueno, pues después de la desaparición de la ciudad, pues también una necrópolis visigoda, y anteriormente también hay otros restos muy relevantes de época carpetana, quizás el más destacado de ellos, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, es el Tesoro de Drieves, que se encontró a los pies del Cerro de la Virgen de la Muela en 1945 al hacer el canal de Estremera, y es un tesoro de las últimas fases de la cultura carpetana, del siglo III a.C., del contexto de la Segunda Guerra Púnica, y tiene casi 14 kilos de plata, y son objetos cortados, ¿no?, de distinta tipología: monedas, sortijas, torques, lingotes de plata. Todos los objetos son de plata, puesto que sirven para el intercambio, ¿no?, porque tienen una métrica determinada para que esos objetos sirvieran para intercambiar como plata al peso. Uh-huh. Y sobre la cuestión que referías también de qué fuentes hablan de Caracas, por un lado tenemos a Ptolomeo, que refiere que está entre los carpetanos al sureste de Complutum, como así es, a una distancia que, considerando los grados de Ptolomeo, coincide con la distancia entre Complutum y el Cerro de la Virgen de la Muela. También aparece en un texto tardorromano, como es el Anónimo de Rávena. En este texto tardío dice que la vía que une Complutum, es decir, Alcalá de Henares, con Cartago Nova, Cartagena, entre Segóbriga y Complutum, está Caracas. Y efectivamente, si se traza una línea recta entre Segóbriga y Complutum, en el punto medio, prácticamente equidistante de las dos, está el Cerro de la Virgen de la Muela, y por tanto Caracas. Y es más, hemos localizado varios tramos del paso de la vía. Y por otra parte, y también una cuestión muy 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 interesante, ¿no?, es que en el año 77 a.C., las guerras sertorianas, que bueno, son las guerras civiles, ¿no?, en el seno de la República Romana, bueno, pues el general Sertorio toma la ciudad de Caracas. Y esto es nombrado por Plutarco, es descrito por Plutarco, puesto que conquista la ciudad mediante un estratagema que consiste en levantar grandes nubes de polvo, de tal forma que sus habitantes tengan que que salir. Bueno, pues mediante la prospección y la excavación arqueológica realizada en Caracas y su entorno, bueno, pues hemos podido localizar restos arqueológicos que claramente se corresponden con este asedio sertoriano, de tal forma que, bueno, pues tenemos seguridad para poder afirmar que Caracas se ubica en el Cerro de la Virgen de la Muela, en Driebes. Llevamos ya 9 campañas de excavación arqueológica con la que hemos realizado este año, que nos han permitido excavar en áreas del foro, en uno de los decumanos de la ciudad, en las termas públicas, varios tramos de acueducto, un ostium monumental y también una necrópolis de época visigoda que se ubica encima de un barrio extramuros del Oppidum Carpetano.
Claro, es que además son ciudades de una envergadura importante, ¿no? Y claro, eso marca también un poco, es un respaldo, ¿no?, para demostrar la idea de que se trate de Caracas, ya que en esa comarca, en esos puntos estratégicos desde el punto de vista geográfico que señalan tanto Ptolomeo como otros autores, el único enclave es este cerro de la Virgen de la Muela. Porque hay que pensar, ¿no?, en la antigüedad las ciudades ni los pueblos tenían un cartel como tienen las ciudades ahora de entrada, ¿no?, de bienvenido a Caracas, ¿no? Ese tipo de cosas no se han encontrado, primero porque no lo había, pero yo no sé si en esa investigación y en esa excavación habéis podido encontrar alguna referencia textual, documental más directa o quizá indirecta que hable de Caracas.
A ver, lo cierto es que los textos escritos que hemos localizado son grafitos sobre cerámica y sobre cerámica de uso común, digamos, de vajilla, y sobre tejas, ¿no? En ese caso, pues es complejo que
aparezca el nombre, claro.
La ciudad, ¿no? Sería alguna inscripción de tipo público, quizás en el foro, que esperamos poder continuar la excavación del foro en un periodo de tiempo no largo, y quizás ahí sí encontremos esa epigrafía pública. Pero lo que sí que hemos encontrado es estructuras que indudablemente corresponden con una ciudad con estatuto jurídico privilegiado en época romana, es decir, con un municipio romano, tal forma que no la existencia de un foro, la existencia de las termas públicas, la existencia del acueducto, todo ello lleva a concluir que sin duda tiene la entidad urbana. Uh-huh. Esto, y que sea sin duda alguna el yacimiento arqueológico, la ciudad romana más relevante en todo el entorno en el que se señala los textos que puede estar Caracas. Uh-huh. Hace que la ubicación de la ciudad sea clara, vaya. Uh-huh. Aparte de que se localice el paso de la vía a la que se refiere el anónimo de Rávena. Por lo tanto, la descripción de las fuentes cuadra con la arqueología en el sentido de que hay un núcleo urbano, en fin, justo en el lugar donde las fuentes refieren que está Caracas, es decir, entre Segóbriga y Complutum, y en una línea recta que queda equidistante de ambas ciudades. Esperemos que más adelante se pueda localizar. Sin embargo, hay muchas ciudades que se han excavado durante décadas, incluso durante siglos, en las cuales nunca se ha encontrado una inscripción que diga aquí estaba esta ciudad, sí. Y se aceptan de forma general.
No, por sí, tanto, aparte que en muchas ocasiones es por puro descarte, o sea, es que no hay otra ciudad con esa envergadura en la comarca que pueda, es que no hay otras ciudades. Entonces, ¿cuál era la ciudad que había aquí? Caracas. Y si no había otra, pues es que tiene que ser Caracas, no puede ser otra, porque sería mucho más sorprendente encontrar una ciudad de la que no hay referencias en ninguna fuente, ¿no? Claro, lo del descarte.
Luego,
lo del...
Sería un hallazgo.
Claro, o sea, sería la caña ya, vamos.
Totalmente, sí, la verdad que sí, sería un hallazgo mucho más extraordinario, ciertamente, sí. Pero también menos probable, ¿no?
También, sí.
Así que. Y bueno. Al hilo de toda esta investigación, se ha hecho recientemente en el Museo de Guadalajara una exposición con motivo del 80 aniversario del hallazgo del Tesoro de Driebes en 1945, y es la primera vez que se ha expuesto en Guadalajara. Ha tenido mucho éxito de público, con unos 8.400 visitantes, un poco más, y bueno, ha estado pues un tiempo desde mayo hasta el 7 de septiembre, y bueno, estamos contentos, ¿no?, con esta acogida, ¿no?, con este interés también, ¿no?, con toda la provincia de Guadalajara y alrededores por el yacimiento, que ciertamente en cada campaña da, bueno, pues resultados muy muy interesantes, ¿no?
Uh-huh. Oye, el yacimiento se puede visitar y puedes sumergirte, ¿no?, un poco, imbuirte en esa ciudad de Caracas.
Hay una pequeña área visitable en la necrópolis de época visigoda, pero bueno, todavía se está, y algún tramo del acueducto, pero vamos, todavía se está en proceso de musealización. Hay un centro de interpretación que el ayuntamiento de Driebes espera poder reabrir en breve, y bueno, hay todavía una infraestructura de visita, bueno, pues un poco incipiente. Lo que sí que se realiza es, durante las excavaciones arqueológicas, jornadas de puertas abiertas para que quienes quieran visitar el yacimiento, bueno, pues puedan ver la excavación, ¿no?, también la propia metodología de la excavación, y por otra parte, evidentemente, los restos arqueológicos que se localizan durante el desarrollo de los trabajos, y siempre tiene muy buena acogida. Pero bueno, en fin, la musealización se va avanzando poco a poco, pero bueno, todavía queda un proceso por andar.
Uh-huh. Es toda una aventura, ¿no?, adentrarse en el mundo de esta ciudad romana de los primeros siglos de nuestra era, pues hace casi 2000 años, ¿no?, que un grupo de arqueólogos está devolviendo a la vida en, bueno, la antigua ciudad de Caracas, en ese cerro Virgen de la Muela, en Driebes, en Guadalajara, y que hemos querido presentar, ¿no? Seguramente en un futuro volveremos a tratar el tema, porque es mucho lo que se está haciendo continuamente en relación para recuperar la historia de este lugar. Emilio Gamo, arqueólogo, conservador del Museo Arqueológico Nacional, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias a ti, un placer.
Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy, muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Según la aparición de la moneda que se colocaba bajo el palo mayor para atraer la buena suerte, la embarcación podría pertenecer al emperador Constantino. De hecho, la fecha de esta moneda indica el momento en que la nave empezó a navegar. Así lo ha explicado el director de las operaciones arqueológicas, quien ha recibido a las autoridades en la visita institucional a la campaña de excavación del barco romano de Ses Fontanelles. La importancia de este hallazgo permitirá obtener información sobre la época. Sin duda, se trata de un descubrimiento de primer nivel mundial por las características del pecio, por lo que lo convierten en un derelicto único en el Mediterráneo. El pecio, que fue descubierto por un vecino de la zona en el año 2019, tiene una gran repercusión científica a nivel mundial.
Abordamos ya el último bloque de este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el castillo de Bellver, escuchando un fragmento de una noticia dada por Fiwi Diario del hallazgo en el año 2019 y del pecio al que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia. Está chispeando un poco. Vamos a mantenernos, además, para nuestro invitado, que está acostumbrado a trabajar bajo el agua, pues no habrá ningún problema. Y queríamos hablar precisamente del pecio de este barco romano de Ses Fontanelles, que apareció, como digo, en el año 2019 y que hace muy poquitos meses, también en 2025, ha habido un montón de sorpresas. Miquel Ángel Cau, codirector del proyecto, bienvenido a Ser Historia.
Muy buenas, un placer. La primera pregunta, ¿cómo aparece este pecio en un lugar por donde habían ido, iba a decir decenas de miles, ¿no? Me atrevería a decir casi millones de turistas durante tantísimo tiempo y nadie se había percatado de ello?
La verdad es que es sorprendente. Es el lugar, una de las playas más turísticas de Palma, ¿no? Y sorprende porque está a 65 metros de la línea de costa y a 2 metros de profundidad. Aparece después de un fuerte temporal y un vecino de la zona que buceaba en apnea de repente ve unos restos de ánforas y algunas cuadernas que sobresalían de la arena, ¿no? Y con muy buen criterio lo primero que hizo fue avisar a las autoridades, en este caso el Consejo de Mallorca.
Uh-huh. Claro, la tormenta habría removido, ¿no?, el fondo marino, que es lo que hizo que esto saliera a la vista. ¿Qué es lo primero que descubrís cuando llegáis al sitio? ¿Qué es lo primero que os llama la atención?
Lo primero es la cercanía a la costa, la poca profundidad y el estado de conservación. Otros pecios cercanos a la costa los conocemos, pero normalmente están en un estado de preservación mucho más malo, ¿no? Las ánforas ya no están, han sido expoliadas, las maderas se han movido por el efecto del mar. Lo que sorprende es que está intacto. Uh-huh. 320 ánforas enteras, algunas de ellas todavía selladas, ahí están.
¿Y esos sellos son los que os dan información para contextualizar desde el punto de vista histórico en qué momento se puede datar el pecio, el yacimiento?
Muchas de estas ánforas llevaban lo que se llaman tituli picti. Son inscripciones pintadas, ¿no?, que nos informan de los personajes que había detrás de esa empresa comercial, incluso del producto, ¿no? Y eso ya es un indicador que nos ayuda un poco a fijar la cronología. También esa moneda, ¿no?, del 320 que aparece en la carlinga, en el agujero donde se sitúa el palo mayor de la embarcación. Uh-huh. Que nos da eso que conoces muy bien, Nacho, ¿no?, que es el término posquem, ¿no?, después del cual, ¿no? Por tanto, el barco ha de ser del 320 o posterior, ¿no? Y después, obviamente, pues también hemos hecho dataciones radiocarbónicas de la madera, de restos de abarrote, restos de sarmiento que ponían en la embarcación para proteger las maderas de la carga, de las ánforas, ¿no? Y por tanto, todas esas pequeñas pistas, ¿no?, como detectives, nos han permitido fijar la fecha del hundimiento seguramente en torno a mediados del siglo IV.
Del cuarto. Después de Cristo.
Después de Cristo.
Lógicamente, estamos hablando del mundo romano. ¿Cuáles son las medidas de estos barcos? Porque la gente se puede imaginar que son barcos enormes, pero normalmente estos barcos de comercio, sobre todo los fenicios, mucho tiempo antes, son barcos pequeñitos. ¿Qué medidas tiene este barco?
Hay un poco de todo, ¿no? El que tenemos nosotros aquí, el de esas fontanellas, un barco del siglo IV después de Cristo, tiene ahora mismo conservados unos 12 metros de eslora por unos 5 metros de manga.
Está bien,
es un buen barco. Pero hay barcos, hay naves honorarias romanas de época alto imperial que son barcos de 30 metros, que pueden cargar miles y miles de ánforas. Por tanto, hay una diversidad muy grande, ¿no? Este es mediano, diría yo.
Uh-huh. El pecio, como digo, apareció en esa zona turística y es una suerte de cápsula del tiempo. Es lo que ayuda también, ¿no? El haber estado tanto tiempo protegido quizás por ese fondo marino y que la tempestad lo haya sacado a la superficie, a la zona visible, mejor dicho, esa cápsula del tiempo también ayuda, ¿no?, a la arqueología y también dificulta, ¿no?, porque en realidad está todo al final todo removido. Eso es, yo recuerdo cuando estudiábamos arqueología en primero de carrera, y sucede ahora, ¿no?, yo que colaboro y tengo muchos amigos en Egipto en excavaciones, cuando encuentran una estela del primer periodo intermedio, ¿no?, y luego debajo de ella encuentran restos de una botella de vidrio del siglo XIX, porque ha habido desfases ahí, ¿no?, en la estratigrafía. El movimiento de tierra por la tempestad ha dificultado el trabajo de...
La verdad es que no. La suerte de la arqueología subacuática es precisamente lo que decías, ¿no?, que es una cápsula del tiempo. Ahí no hay contaminaciones, por decirlo de otros momentos, es realmente una imagen del siglo IV después de Cristo entera, con todo el cargamento que llevaba esa embarcación que procedía de la zona de Cartagena, en el sudeste peninsular, y que se hundió en las aguas de la bahía de Palma, en un lugar con mucha significación histórica, porque esa zona precisamente era lo que conocemos como un puerto lagunar. Es decir, estaba allí porque se estaba aproximando o estaba fondeado cercano a una zona que se llama esas fontanellas, ¿no?, que era un puerto lagunar que entraba al interior, ¿no?, de lo que es el llano ahora mismo de San Jordi, casi hasta el pueblo de San Jordi, ¿no?, bastante kilómetros hacia el interior. Por tanto, es un lugar muy estratégico también.
¿Qué es lo que transportaban las ánforas? Las ánforas, recordemos, que eran una especie como de cámaras frigoríficas, entre comillas. Era la forma de llevar las cosas de aquí para allá, ¿no?
Son los envases para transportar los productos los alimenticios.
Tupperware de la época.
Exacto. Llevaba fundamentalmente un cargamento de aceite, un cargamento de salsas de pescado, en este caso de una salsa de pescado que conocemos por esas inscripciones, ¿no?
El garum.
Como liquaminis flos, flor de liquamen, es un garum de excelencia, por decirlo de alguna forma, y también llevaba envasado en otro tipo de ánforas vino o frutas en arrope de vino. Por tanto, son tres productos fundamentales. El aceite es el mayoritario, la salsa de pescado el segundo y el minoritario el vino. Ese es el gran cargamento que lleva la embarcación.
¿Y son productos al alcance de cualquier persona en aquella época o es un comercio más elitista?
La flor de liquamen es un producto elitista, pero Roma en general consumía, como bien sabéis, ¿no?, pues cantidades enormes de aceite, de salsa de pescado y por supuesto de vino, ¿no?
Claro. ¿El barco iba o venía?
El barco iba. Venía con un cargamento completo, salió de un puerto de la zona del sudeste peninsular, seguramente de la zona de Cartagena, lo sabemos porque hemos analizado las ánforas y todas proceden de ese lugar, ¿no? Y iba hacia algún lugar. La pregunta es, ¿a dónde iba? No lo sabemos. Se hundió en aguas de Mallorca, quizá iba a Roma, quizás sí, o quizá venía a Mallorca, a la ciudad de Palma o a la ciudad de Polentia, la hermana de Palma en el norte de la isla, ¿no? Es algo que difícilmente llegaremos a saber, la verdad.
Claro, porque esto nos puede dar pistas, ¿no?, en un futuro a la al conocimiento de las rutas comerciales. ¿Cuáles eran esas rutas comerciales? ¿Dónde se podría encajar? Has hablado un poco de algunos lugares, incluso que podría llegar a Roma, pero ¿cuáles eran las rutas comerciales que pasaban principalmente por las islas, por Mallorca?
La gran ventaja de las islas es que está precisamente en la mitad de las rutas estratégicas que conectan, por un lado, lo que es la península itálica con Iberia, ¿no?, con Hispania en ese momento, y por otro, el norte de África con la Galia. Y por tanto, estamos en el lugar donde todas esas rutas tienen que pasar en algún momento u otro, ¿no? De hecho, tenemos un patrimonio cultural subacuático riquísimo, ¿no? Hay lugares como la isla de Cabrera, que se mencionaba antes, ¿no?, por los franceses, que es un verdadero cementerio de barcos, ¿no? Hay un montón de pecios porque estamos en mitad de las rutas comerciales. ¿A dónde iba esta embarcación de esas fontanillas? No lo sabemos, Es posible que fuera en tránsito a un puerto importante como Roma, o quizá pudiera venir a una de las ciudades romanas de la isla, ¿por qué no? Pero es muy difícil llegar a saberlo.
Claro, ¿hay paralelos de este tipo de barcos para intentar, o sea, habéis encontrado algún paralelo? Hablo desde la ignorancia porque yo de barcos romanos no tengo ni idea, no tengo ni casi ni idea de barcos egipcios, alguna cosita sé, pero de barcos romanos, vamos, no es mi tema. ¿Tenéis perfectamente descrito, ubicado, qué tipo de barco es? Si hay paralelos en otros pecios, a lo mejor aparece representado en algún mosaico, en alguna pintura, alguna cosa así.
En general, sí. Hay que decir que es muy único, porque es el único barco que conocemos con cargamento del sudeste peninsular conocido en todo el Mediterráneo. Y es el único barco que conserva tal cantidad de inscripciones pintadas, porque lleva alrededor de unas 90 ánforas, están con las inscripciones conservadas. Por lo tanto, es muy único, ¿no? Sí que es verdad que a nivel de arquitectura naval, si hablamos de arquitectura naval, sí que existen algunos paralelos que nos hacen ver cómo podía ser esa embarcación, una nave de tamaño mediano, ¿no?, una nave oneraria romana dedicada al comercio fundamentalmente, con algunos ejemplos que conocemos, por ejemplo, en el sur de Francia, más o menos similares, ¿no? Pero que esto es un estudio que ahora tenemos que desarrollar, ¿no?, de la arquitectura naval en detalle para poder conocer muy bien cómo eran las líneas de agua de esa embarcación. Estamos todavía trabajando.
Aparece el pecio y aparecen los problemas, porque la gente se debe de creer, la arqueología subacuática es la arqueología más cara del mundo, y sobre todo la conservación de los materiales. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia para poder pensar qué sacar, qué dejar, qué hacer, cómo consolidar, cómo conservar.
Bueno, teníamos muy claro que el cargamento había que sacarlo completamente. Por lo tanto, se hizo una campaña de excavación donde sacamos, pues, todas las ánforas, no solo las ánforas, sino también los materiales de la tripulación, lo que llevaban en el barco, ¿no? Pensad que el estado de conservación es tan excepcional que hemos encontrado, por ejemplo, restos de tres zapatos, cestería, ¿no?, de esparto allí, un taladro de carpintero de Ribera de madera conservado para hacer reparaciones en la embarcación, para hacer agujeros en la madera, porque sabéis que estas embarcaciones iban pues con mortajas y lengüetas y después agujeros que marcaban con unos pines para aguantar las maderas, ¿no? Realmente esa cápsula del tiempo que decíamos tiene tal estado de preservación que es que hasta la materia orgánica se preserva, ¿no? Todo ese abarrote, ese colchón que amortiguaba, ¿no?, las ánforas, es impresionante realmente en ese sentido, ¿no?
Pero al momento en que tú lo sacas de las condiciones, donde está casi 1500 años, un poco más, al contacto con el aire empieza a deteriorarse. ¿Cómo es ese trabajo para poder consolidarlo y que no se deteriore?
Todo ese material va a las piscinas, ¿no?, para su desalación, y cuando le quitas la sal progresivamente en ese proceso, pues estabilizas la pieza, ¿no? Ahora estamos con el mismo proceso, pero con las maderas, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos muy claro que el cargamento había que sacarlo y después se valoró si había que sacar o no la embarcación. ¿Qué le sucede a esta embarcación? Está a tan poca profundidad en la rompiente de las olas que un temporal como el que lo descubrió podría destruirlo y, por tanto, era necesario rescatarlo. Esto es muy importante porque, antes lo mencionabais de pasada, ¿no?, con el cambio climático, todos esos yacimientos que están en aguas someras, es decir, a poca profundidad, e incluso los yacimientos que están en primeras líneas de costa, van a verse afectados de manera directa por el cambio climático, por el incremento del nivel del mar, por la latificación de los océanos. Por tanto, yo creo que esto va a ser una prioridad, ¿no?, a nivel patrimonial, que hablábamos antes, ¿no?, con Pilar, pues va a ser una prioridad de los próximos años, seguro. Y, por tanto, en este caso, había que sacar la embarcación. Eso va a generar otro problema, que es cómo conservamos, ¿no?, esa madera. Y en ello estamos, ¿no? También hay un proceso de desalación y finalmente tenemos la suerte, la gran suerte, de contar con la colaboración también, además de muchas instituciones. Esto es un proyecto promovido por el Consell de Mallorca, ejecutado por las universidades de Barcelona, Cádiz, las Islas Baleares, con apoyo de un montón de instituciones, desde la Armada, la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Palma también, por supuesto. Es decir, es una cosa muy grande, ¿no? Y tenemos la suerte de contar con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena y Arquatec, que es su laboratorio, que es donde finalmente se hará la impregnación, porque se le pone un producto para que se conserve la madera, y la liofilización, ¿no? Y, por tanto, tenemos ese proceso garantizado, porque al final, yo siempre digo lo mismo, si me lo permites, Nacho, y es que yo soy un privilegiado porque estoy ahora en el agua y lo veo, lo disfruto, pero eso tenemos que ponerlo a disposición de la ciudadanía, ¿no?, para que podamos disfrutarlo pues todos y todas, ¿no?, de lo que es la importancia que tiene el pecio como elemento, pero también como documento histórico, y por tanto eso, en eso estamos y en eso trabajamos todos los días.
Claro, imagino que la idea será musealizarla, ¿no?, o sea, la embarcación, sacar lo que se pueda sacar, contextualizarla desde el punto de vista histórico y, sobre todo, pues ponerla en valor, como decías ahora, Miguel Ángel. Yo, por ejemplo, conozco varios barcos, ¿no? Quizás el más conocido, la barca esta enorme de Keops que hay en el Djem, estaba lo de la Gran Pirámide, está la barca de Pedro también ahí en Israel, que también la vi, es increíble. Y este tipo de embarcaciones, claro, tienen muchos problemas por lo que dices, ¿no? Primero hay que consolidarlo, ¿no?, para que no se deteriore, y luego ponerlo en valor. También se me estaba ocurriendo ahora la idea, imagino que este pecio ayudará a conocer no solamente el tipo de barco que era, sino cómo se construían. Que muchas veces, esto yo lo descubrí hace muchísimo tiempo con, vuelvo a Egipto, es que yo soy egiptólogo, o sea, por ejemplo, con los muebles, ¿no? Los muebles los vemos en pinturas, los vemos en relieves, pero hasta que no tienes delante de ti una silla de hace 4.000 años, no te das cuenta cómo estaba hecha. Imagino que aquí sucederá lo mismo. Las técnicas de fabricación de barcos habrán cambiado en los últimos 1.700 años un montón. Y aquí tenéis la posibilidad de abrir esa cápsula del tiempo y mirar, ¿no?, cómo se construía un barco.
Exactamente, es así. Es decir, todo ese estudio de la arquitectura naval lo que nos hace ver es cómo se construyó, ¿no?, cómo los carpinteros de Ribera generaron ese barco, ¿no? Eso va a ser un detalle excepcional, ¿no?, tener esa información de cómo se construyó el barco paso a paso, ¿no?, que nos va a permitir además algo que espero que podamos conseguir, es una idea preliminar, pero que quizá pueda ser una realidad, ¿no?, y es hacer una réplica de ese barco uno a uno y que pudiera ser navegable, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no de aquí unos años?
Thor Heyerdahl, ¿no? Y luego cruzar ahí, o iríais por el Mediterráneo.
¿Por qué no vernos de aquí unos años y subirnos en esas fontanellas uno
un barco,
y
un
navegar?
En el barco,
o hacer un programa en el barco.
Claro que sí. Es que antes en la comida con Josep Roquer ya estábamos hablando de el próximo. Quería hacerlo en el mar, me gustaría hacerlo en el mar, flotando, ¿eh? Que los invitados no se me mareen, pero lo queríamos hacer en el mar. Y qué mejor oportunidad, ¿no?, que poder hacerlo en este barco de esos fontaneles. Miquel Ángel Cau, ya como última pregunta, ¿en qué estado ahora está el proyecto? ¿Qué queda por hacer? Muchísimo. ¿Qué queda por investigar? Imagino que muchísimo, pero quiero que me lo cuentes con tus palabras.
Estamos ahora en campaña de excavación precisamente en estos días, o sea que ha sido una coincidencia fantástica, ¿no? Estamos terminando de excavar parte de las claras o los espacios entre las cuadernas, recuperando un poco de material que aún quedaba allí, y ahora estamos ya en fase de poder proceder al desmonte y sacado, extracción, digamos, del pecio, ¿no? Falta todo el estudio de la arquitectura naval, como muy bien comentábamos, ¿no? Pero nosotros hemos seguido trabajando desde el primer día con los materiales en el laboratorio. Es algo que nunca se ve, ¿eh? Tú lo ya conoces bien, pero yo siempre digo lo mismo. Es decir, normalmente a los arqueólogos nos veis en el campo cuando estamos o en tierra o en el mar, pero casi nunca nos veis cuando estamos en nuestras universidades, en los laboratorios, que es lo que más tiempo lleva, ¿no?, y la labor más larga que tenemos por delante. No hemos parado de investigar. Y por tanto queda toda esa parte. Y finalmente la idea, como siempre, somos arqueólogos, ¿no?, pues una monografía final sobre eso para ponerlo a disposición de la comunidad científica, pero también, y es casi una invitación que les hago a todos nuestros oyentes, ¿no?, y a los que están presentes también, estamos organizando una exposición pública para presentar un poco lo que es el proyecto y los resultados que tenemos hasta ahora, que si todo va bien en octubre de 2026 se inaugurará y, por tanto, todos y todas están invitados a esa exposición.
Pues aquí vendremos a verla, desde luego que sí. El pecio romano, el barco romano de Ses Fontanelles, el Fontanelles.
Ses Fontanelles.
Ses Fontanelles. Hay que ponerle el toque mallorquín. Ses Fontanelles, claro que sí. Que hemos descubierto en los últimos minutos de la mano de Miquel Ángel Cau, codirector de este proyecto. Fantástico, ¿no?, para poder poner en valor, descubrir y compartir con el resto de todos nosotros su pasión por la historia y desde luego un descubrimiento sin igual. Miquel Ángel, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias, un placer.
Gracias. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, este nuevo especial de verano. Lo podéis volver a escuchar en Ser Podcast, al igual que todos los programas que hemos emitido hasta ahora en estas 17 temporadas. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción, echándole una mano a Ana Caballero y controlando las redes sociales. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Feliz semana, nos seguimos escuchando aquí dentro de 7 días en Ser Historia, en la cadena Ser. Hasta entonces. Thank you.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Cada tres meses cambiamos de estación y cada tres meses tomamos ese concepto como excusa para romper el formato habitual del programa y poner banda sonora al otoño, al invierno, a la primavera y por fin al verano. Esta semana queremos celebrar el comienzo de julio, meses marcados por el calor, incendios, vacaciones, amores casuales, viajes con amigos o baños en la playa con los hijos. En esta entrega ponemos banda sonora al verano con canciones editadas en estos seis primeros meses del año, un curso que ya nos ha dejado material maravilloso y que vamos a recorrer sin prisa, disfrutando de las canciones, y empezamos con Swamp Dog y esta maravilla, Searching for Heaven. Bienvenidos al sofá sonoro.
If you're searching for heaven, go on. Go on. If you're searching for heaven, go on. Go on. Somebody at your house knows all your faults and pains. Someone who thinks you're wonderful, even when you're borderline insane. When the pandemic hit you, they nursed you back to health. When you were overdrawn and in foreclosure, they kept you from killing yourself. Oh, if you're searching for heaven, go home. Go home.
Empezamos nuestro viaje de esta semana con Swamp Dog, un músico de soul que este 2026 cumple 84 años y que ha vivido ya varias vidas. Swamp Dog tuvo algo de éxito como compositor en los años 60, estuvo trabajando en el sello Atlantic y luego ya con ese nombre artístico ha pasado por distintas fases hasta que en la vejez ha recuperado el estatus de sus mejores años gracias a una serie de discos que han puesto el foco en su música. Swamp Dog es un personaje único. En 2024 rodaron un documental que se titulaba A Swamp Dog le pintan una piscina y que muestra su vida viviendo en un apartamento soltero con otros dos viejos que un día fueron a grabar y que llevan más de 20 años viviendo y tocando con él. Ahora el bueno de Swamp Dog regresa a las tiendas con un EP que es el adelanto de su próximo disco, su álbum número 27, titulado Swamp Dog Contemplates the Afterlife, y que editará por su cumpleaños. Y del afterlife de esta leyenda pasamos al Back to Life de Córdoba.
Slide and rain.
to Life, el segundo corte del nuevo trabajo de Córdoba, su banda estadounidense que pasó hace poco por España con este disco de 29 minutos maravillosos con lo mejor de la americana de esta formación. En su concierto mostraron que son una de las mejores bandas del género, dignos herederos de The Band, con unas melodías preciosas, una improvisación deliciosa y un sonido que va desde lo más delicado a lo más salvaje. Su nueva entrega, que lleva el título de este corte, es una gran muestra de la capacidad que tiene la música de alegrarte un mal día, de sacarte del hoyo durante al menos 29 minutos. El grupo de Joe Fersman sigue en muy buena forma con su quinto disco de estudio. En esta nueva entrega tienen incluso una colaboración con Kamasi Washington, que es deliciosa. Y de Córdoba pasamos a una mujer que me tiene atrapado, Kat Clyde.
I laid back down in my night eyes, and I visioned you there. Moonbeams in my hair. Singing between time one and time two, inside the damp earth call, with love I send it all, above the mountains tall, below the cordless moon. Smoke on the rise, I was moving, soft and soothing, gleaming. In blue and white, winding through the silver trees, let my love trill out from me. All the light comes back, I see, when the raven meets the dove. A long dark path going some way, I'm going someplace. But no, I'll never be a slave again for love.
Kat Clyde sonando en este sofá sonoro especial. Clyde es una cantante de Ontario, Canadá, una mujer que con su primer disco hizo bastante ruido gracias a un temazo que podéis buscar, que os recomiendo mucho, se llama Mama Said, pero que luego ha mantenido una carrera tremenda con discos elegantes alrededor del folk, álbumes como Mad Blonde Bone, su última entrega, que es de este 2026, un trabajo que tiene temas delicados y otros en la que Clyde se vuelve bastante loca. Este disco se ha quedado bastante tiempo atrapado en mi minicadena sin querer salir. Son otros 33 minutos perfectos, con momentos geniales como este Night 8, donde canta Nunca volveré a ser esclava del amor. Y de Kat Clyde pasamos a otro desamor, en este caso el de Ray, la gran sensación británica de los últimos años.
Feels happy, it is not happy at all. In fact, it makes me so, so sad to sing this song, but I must sing it for you anyway. This song is called Goodbye Henry, and I wrote it about a boy, a very lovely boy, and his name isn't even Henry, but I'm just trying to be respectful. We don't talk anymore, could be next door, wouldn't even know. In another life we could have made it, but in this one and I remember last time I seen him, it was a devastating day at the railway tavern, my local, and we had no words to say. So I sipped my gin in silence, and I kissed the man goodbye, and we dried each other's tears, and I told him, Henry, oh, I wish you only love and happiness, and I'm swallowing tears as I'm watching you drive away. Try again, don't forget me. Oh,
are breaking in case you're driving to work, and every bloody left turn you take just so happens to be down memory lane. And is that pain the aching kind?
Dueto junto al Green, que es parte de nuestro viaje de esta semana. Rachel Agatha King es la protagonista de uno de mis discos favoritos del año. La inglesa ha publicado Un canto a la esperanza. This music may contain hope es el título de este álbum de soul moderno, donde también hay electrónica, gospel, mucho pop, varios temazos tremendos y colaboraciones tan geniales como esta de Al Green, la de sus hermanas también, o la de su propio abuelo en una canción sobre cómo le echa de menos. Este disco de Ray es una colección de canciones fascinantes que rompe, como decía, las barreras entre géneros y que fluye alrededor de las ganas de vivir. Hay temas de amor como este Goodbye Henry, en el que se muestra la capacidad de reírse de todo de la propia cantante, que ahora está arrasando, pero que tras ser fichada por Polydor a los 18 años estuvo tiempo componiendo para otras voces sin ver su música editada, hasta que ella finalmente petó y desesperada empezó a pedir su libertad en las redes sociales. Tras conseguirla y editar su debut de forma independiente, se convirtió en la primera artista británica en ganar Mejor Nueva Artista, Mejor Disco y Mejor Compositora en los Brit Awards, nada mal. Así que os la recomiendo, mucho además, sobre todo a los amantes del soul. Y de una de las nuevas voces del soul inglés, vamos a pasar al de toda una leyenda de la música negra, Taj Mahal.
She caught my eye smoking June's cafe. I used to sit and watch her swing and sway to all the records that the jukebox played way back in 59. I worked and worked and I slaved and saved to buy her something that I knew she craved. She loves that jukebox more than she loves me. I guess it's plain as plain can be. My baby crazy by the jukebox. She loves that unchained melody. She digs Little Willie John and lets the good times roll for Jerry Lee. Always in the mood to party and wang dang doodle all night long. Lordy, lordy, Miss Claudia, there's a whole lot of shaking going on. Coco Taylor and James, Sugar Pie DeSanto too. Miss Molly, she sure likes the ball. Long Tall Sally, Peggy Sue, Bebop, Lula, Baby Blue. She's in a spin about them all.
Raro es el año que no acabó pinchando algo de Taj Mahal en alguno de estos programas especiales de Sofá Sonoro, pero es que el bluesman sabe tocar hueso. Hace unos años grabó con Ry Cooder, luego con Kev Mo, y a sus 84 años, al igual que Swamp Dog, entrega un disco casi cada curso y siempre hay cosas interesantes. Ahora ha grabado Time con The Phantom Blues Band y su nuevo disco funciona, y funciona muy bien. Es diferente el formato más de dueto sobre el que ha estado trabajando los últimos años, pero la banda suena de lujo y tiene momentos tremendos como este Crazy About a Jukebox, que cuenta la historia de una chica que pasa de todos los hombres porque está enganchada a la música y a poner canciones en la jukebox. Taj Mahal sigue en racha, sigue colándose en nuestros programas estivales, y tampoco podía faltar esta semana otro de nuestros grandes clásicos en este viaje que sigue así.
leave me alone. I'm this child who walk down the street and say hi to whoever I meet. Don't you tell me that it's wrong. Never be gone. I can't see in front of me, and I'm tripping on my feet. Let me sing my joyful song. Devil be gone. Devil be gone. Devil be gone. Oh, devil be gone. Oh, I'm singing my song.
Tedeschi Trucks Band, todo su esplendor con este corte que es parte de Future Soul, el nuevo trabajo de la banda que unió a Susan Tedeschi y a Derek Trucks, dos maestros del blues rock de las últimas décadas. El grupo acaba de firmar este curso uno de sus discos más redondos. Lástima que tenga una portada tan fea, con ellos vestidos de superhéroes con un robot gigante que los persigue destrozando la ciudad. Susan y Derek, que son pareja, llevan años a un nivel altísimo y creo que les hacía falta un disco como este, que reflejase todo eso en 42 minutos salvajes de un blues que en este caso coquetea con el soul y el funk, con canciones más concretas y con una apuesta por hacer un disco diferente a todo lo anterior que venían perfilando, pero a la par sigue siendo reconocible su estilo por sus seguidores. La apuesta les ha salido bien y por ello les hemos hecho hueco en nuestro repaso estival a lo más destacado de este 2026, que para mí tiene una noticia marcada y subrayada en el calendario en este caso, que es la del regreso de Tom Waits tras demasiados años de silencio, un regreso con una canción política, con la firma de Massive Attack.
Big legs dangle from a helicopter hole. Big sugar rhythm got me now. Brown, mean and young, dumb and for a cone. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. We're trailing me on our heads as we fight your wars. Wade in the trenches and we're fucked till we're sore. We're boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blowed out a horn, we're sleeping on pants. Big titties, big titties. Well, we're hard and we'll burn down cities. On the ground, boots on the ground, shooting up the town. I stand in the hole till Jimmy Hoffa is found with my boots on the ground. Something goes cheap when the cartridge is spent. Where do you think all your cartilage went? Boots on the ground, boots on the ground. Who the hell are these federal pricks? Hiding in the center like a bloated ass tick.
Tom Waits sonando en este sofá sonoro. Desde 2011 no grababa música el bueno de Tom Waits, que este año ha sorprendido a todos con esta colaboración con Massive Attack, que se presentó sin muchas pistas previas. Es un tema contra el autoritarismo y el abuso de poder, que viene mucho al caso viendo la situación que se vive en el mundo y en los Estados Unidos. Una canción poderosa con esa voz cavernosa de Tom Waits, vestida por los ritmos hipnóticos y esa atmósfera bélica y oscura que han creado los chicos de Massive Attack. La banda de Bristol envió hace años la parte instrumental de la canción al californiano esperando una colaboración, y este ha tardado años, pero creo que ha merecido la pena. Del regreso de Tom Waits pasamos a un disco que llevaba tiempo esperando, un álbum en directo.
When you climb the hill of vision, as above, so it was below. Through the apathy and derision, each step ascending you took alone. And when they pin you in the corner, pay no heed to their droning on. Cause you're not going back where you don't belong. Well, you rose up through the ranks now, and you worked hard for your luck. You've only got yourself to thank now, you and everybody else in the book. And there are hidden hands to guide you, the forces now at play. But you got to learn to get out of the way.
Fuerza de Glenn Hansard, una de mis voces favoritas de Irlanda, músico que se dio a conocer con la oscurizada historia de amor de Once, la película que protagonizó con su compañera en The Swell Season. Una banda que ha tenido una carrera accidentada, o que tuvo, mejor dicho, una carrera accidentada, porque tras el éxito de la película, Marqueta Irglova, pareja y socia de Hansard, rompió con él, un palo tremendo para el cantante, que se quedó sin novia y sin banda tras años lucharse por abrirse camino en la música desde sus días tocando en las calles de Dublín. Pero Glenn perseveró, se volvió a levantar y ha ido gestionando y dando forma a una carrera muy interesante. En directo, además, es un músico único. Yo le vi de telonero de Dee Vedder en Madrid, y salir a un pabellón a cantar a capela y liar la parda no está al alcance de muchos. Ahora ha juntado algunas de sus mejores canciones en un directo grabado en Alemania, en Berlín, y este Don't Settle, que da título al álbum, me parece una locura a la altura de otro salvaje como es Nick Cave, a quien me recuerda mucho en este tema. Y así vamos llegando al final de nuestro viaje, pero nos queda un hueco para varias cosas. Una es una chica inglesa que apunta al nuevo fenómeno